En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo de este lunes en el día 3 de los Juegos Olímpicos de París. No desesperemos, que somos muy ansiosos. ¿Cuántas medallas lleva la delegación española? Sí, una, la del sábado, la de Fran Garrigós, el bronce en judo. Pero parece que pasa un día sin medalla y esto se nos viene encima. Tranquilidad, que esto es muy largo. Y si bien es verdad que se nos han escapado algunas que parecían factibles en lo largo del día de hoy, irán llegando. Que todavía nos quedan prácticamente todos los juegos por delante. Como todos los días, empezamos el programa con cierta urgencia para irnos donde todavía hay protagonistas. Por ejemplo, a Roland Garros. Seguro que saben que ha perdido Rafa Nadal ante Djokovic, pero Carlos Alcaraz ha ganado al neerlandés Griespor, pero nos ha dejado un tanto preocupados porque ha precisado de atención médica y ha vuelto a la pista con un llamativo vendaje en el muslo. ¿Tenemos razones para preocuparnos? Pues Corro, creo que tienen Roland Garros la respuesta. Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, con la sonrisa de la delegación española, sonríe porque gana, es Carlos Alcaraz. Solo tenemos una pregunta para él, bueno, es una pregunta casi doble. Primero, ¿cómo estás? Tranquilízanos, dinos que estás bien para jugar mañana y que al final hemos ganado bastante bien, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que al final ha sido en dos sets, al final, bueno, el segundo set, bueno, hemos sufrido un poquito, salvando bolas de break, sets ball en contra, pero bueno, la verdad que muy contento de haber encontrado el buen juego en el tie break, a acabar llevándonos en dos y no pasar más horas en pista. Obviamente es algo que el problemilla que ya vengo arrastrando desde hace varios torneos, bueno, ya cada vez voy jugando más partidos, la exigencia va siendo más alta, el calendario es muy, muy complicado y bueno, es algo normal en los tenistas sentir algunas molestias. Esto, como he dicho, es algo que ya he sentido previamente, sé lo que tengo que hacer, sé cómo gestionarlo y bueno, ahora recuperar lo mejor posible para estar mañana a nuestro 100%.
Gracias, Carlos. Mañana te vemos en el dobles.
Muchas gracias.
Ahí está Carlos Alcaraz. Hemos tenido alguna duda con ese problema que él mismo dice que no tiene tanta importancia. Mañana juega el dobles con Rafa Nadal. Está contento, sonríe, así que vamos a confiar en que todo vaya bien después de esta victoria contra Griespor, que ha sido muy rápida en el primer set y más costosa en el segundo.
Muy bien, Corro, gracias. Enseguida volvemos hasta ese punto para hablar de la derrota de Rafa Nadal ante Djokovic y de lo que nos espera para mañana con ese partido estelar de la pareja de dobles, de una de las parejas, porque tenemos dos y las dos tienen una pinta estupenda en esta disciplina. Esta tercera jornada sin medallas ha habido algunos finalistas como Hugo González de Oliveira, el nadador mallorquín que lo tenía muy complicado en la final de 100 espalda y se ha quedado fuera del podio. Nos vamos directamente a la piscina. Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola Joseba, aquí estamos con Hugo González, uno de los protagonistas del día. ¿Cómo te encuentras, Hugo?
Bien, bueno, queríamos marcar personal, no estamos satisfechos, así que habrá que preparar el 200.
¿Me puedes hacer tu lectura de la carrera, de principio a fin? ¿En qué has fallado? ¿Cómo se ha desarrollado?
No he podido ver nada, lo veremos al acabar, ¿no?
No, pero me refiero a tus sensaciones, o sea, según ibas nadando.
Pues eso, es que no veo nada, es que voy a caer lateral, pero bueno. Yo creo que tenemos más, creo que esta no es nuestra mejor versión en un 100 y habrá que enfocarnos en el 200, como he dicho antes.
¿Cuánto te sirve esta prueba para preparar la tuya, el 200, de dentro de dos días?
Pues mitad y mitad, esta prueba no es preparatoria, era 100 para el 100, luego el 200 para el 200. Tenemos mañana para recuperar y bueno, y cambiar mentalidad e ir a por todas en el 200.
¿Qué haces mañana?
Mañana soltar, recuperación, técnica de 200 y en dos días a competir.
Bueno, pues Hugo, esperemos que mañana puedas soltar bien, te recuperes bien y aquí te quiero ver en las eliminatorias, en la semifinal y luego, por supuesto, en la final y ojalá que en el podio.
Tal cual, sí, ojalá.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Arantxa. Y recordamos que el duelo entre Rafa Nadal y Novak Djokovic ha terminado con la victoria del serbio después de un primer set impoluto para él, 6-0. Y parecía que el segundo iba por los mismos derroteros, pero ha llegado la reacción de Rafa y ha maquillado el resultado, aunque no le ha dado para ganar. Cualquiera sabe lo que va a pasar en el futuro, pero tiene pinta de que no va a ser la última vez que pise la pista central de París, al margen de lo que haga mañana, y esperemos que más adelante, con Carlitos Alcaraz en el doble. Es verdad que las posibilidades de medalla del día se han ido desvaneciendo desde la mañana en esgrima, por ejemplo, y la más cercana ha sido la de Miquel Trabé en slalom, donde se ha quedado a las puertas de subirse al podio. Una lástima, una auténtica lástima esta prueba. Han perdido los chicos de balonmano ante Suecia y seguramente la mejor noticia la han protagonizado las chicas de waterpolo, que han ganado a Estados Unidos en el partido que se considera como la final anticipada. Bea Ortiz. No podemos escuchar a Bea Ortiz, pues luego lo haremos.
Que Bea Ortiz ha sido la estrella, es lo
que
sí, decir.
Sí podemos, sí podemos.
La máxima goleadora.
Sí podemos, ahí está.
Creo que hemos hecho un partido espectacular desde el primer minuto hasta el último. Hemos sabido cuáles eran las claves del partido, hemos sabido qué hacer en todo momento. Creo que el ritmo que hemos llevado durante todo el partido ha sido una de las claves de esta victoria.
¿Visualizas el oro al final de los juegos?
Lo visualizamos, sí, está claro. Lo único que sí que es verdad que hay que ir partido a partido, una cosa detrás de otra y ya veremos lo que pasa al final.
El waterpolo, que tiene una vez más pinta de que nos va a dar alegrías en los Juegos Olímpicos, el mérito de estos deportistas es extraordinario. Angelito, estás pesado diciendo que el jueves van a caer 5 medallas. ¡Hola, Angelito!
No te imaginas lo que viene el jueves. Estoy enfadado contigo por tu apertura, por dos cosas. Una, ¿qué es eso de no han caído medallas y tal? Si es que no estaban previstas.
Pero hoy si yo he dicho que no hay que ponerse nervioso, que hay que ser ansioso.
Verdes y azules. De esas había, ya te lo dije, 35 de unas y 33 de otras, quiero recordar, es decir, 70. Y de esas 70 pueden caer 5 o 6. O sea, que calma, que es normal que se vayan cayendo
si
poco
eso,
a poco.
Si eso lo he dicho yo, Angelito.
Eso es. Las gordas...
Porque estás enfadado conmigo. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy
¿qué
buenas.
¿Qué pasa? Yo soy muy buenas.
Las gordas gordas. Ni siquiera mañana con Alberto, aunque yo confío ahí, o con nadie a Rostarbe. Las gordas gordas vienen con Fátima Gálvez el miércoles y sobre todo el jueves. El jueves vamos a hartarnos a ganar medallas, Joseba, entre la marcha, la vela, el boxeo, que ya vamos a asegurar, la de Manuel, que seguro que te encanta contarla. ¿Qué más tenemos el jueves? Te lo voy a decir ahora mismo, hombre.
Sí, sí, pero sí, mañana sí, es martes y pasado
remo,
miércoles.
El remo con Conde García, el judo con Serazán.
Mañana nada,
Nico.
¿No?
Mañana nada, el miércoles.
Mañana podemos rascar la de Alberto, la de Nadia, ya veremos. El miércoles seguro la saca Fátima y tengo ahí alguna duda si en el judo con Sunoda o con Tato podemos sacar algo.
Apunten, el jueves tendremos 7 medallas,
¿no?
Ya.
Mira, los dos 20 kilómetros marcha, que pueden caer 3, yo firmo 2. El remo, el Conde García, que estoy convencido que pueden sacar medalla. Nico Sera en judo. Hugo González en el 200 espalda, que es su prueba de verdad. Emmanuel Reyes, que va a asegurar la medalla metiéndose en semifinales. Y la medal race de Botín Twitter, que va a sacar medalla.
Son opciones
seguro
de medalla. No es medalla garantizada para todos los deportistas españoles.
Cuatro,
todos tienen
cinco,
posibilidades
seis,
de medalla. Pueden
siete,
ser 6, pueden
ocho,
ser 7 o pueden ser 2.
8 opciones 11, 12, clarísimas. De las 8 salen 5.
5, vale. Bueno, pues vaya programa vamos a hacer el jueves.
Espectacular, ya lo verás.
Hay que ir a la Casa de España.
Eso sí que tienes que ir a Casa de España, así que llevan ahí a todos.
Vale.
Eso está apalabrado ya,
Una cosa, vamos, de locos.
Lo que quiero decir es que la gente ya empieza a
escribir. Si hay 5 medallas, yo voy a la Casa de España.
Vale, ¿dónde están tus 26? ¿Dónde están tus 28? ¿Dónde están las medallas de España? Que ya llegarán. Tenemos las estadísticas de que nosotros ganamos la segunda semana, no la primera.
Vale. Al margen de lo que ha pasado hoy en París, en este tercer día de los Juegos Olímpicos, hay noticia importante en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos que hacerle hueco importante a la Fórmula 1 porque se ha acabado el culebrón de Carlos Sainz. La verdad es que ayer nos engañó a todos y de qué forma, diciendo que está esperando la decisión porque es lo mejor que puede pasar, que no hay que precipitarse, que se tomara unos días de vacaciones.
Lo ha firmado esta mañana, que no estaba atado ayer.
Sí, y el vídeo que ha hecho, estaba preparado desde hace, vamos. Carlos Sainz va a ser nuevo piloto de Williams. Ha firmado por los dos próximos años, 2025 y 2026, con opción a una ampliación y se une al tercer mejor equipo de la historia de la Fórmula 1. Claro, esto viéndolo así dices, ostras, qué bien. Ahora mismo es el peor equipo de la Fórmula 1, ¿eh? Así que vamos a ver lo que pasa, porque creo que Carlos Miquel y Antonio Lobato nos van a insuflar dosis de optimismo con respecto al futuro del piloto madrileño. Esperemos que sea así. El Real Madrid y el Barça están en Estados Unidos. El Madrid ha realizado la primera sesión de entrenamiento en Chicago. Ancelotti ha probado un 11 con Brahim, Guler y Hendricky arriba. El italiano, por cierto, hablará mañana a las 11:15, hora española. Tenemos ya la primera rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Víctor Fernández seguro que está muy contento sabiendo la hora y que sabiendo que seguramente mañana nos viera en directo la rueda de prensa Ancelotti en este arranque del partidazo del martes. Y el Barcelona llegó a Orlando, nos lo decía ayer Víctor Navarro, el conjunto azulgrana se ha ejercitado este mediodía y a las 12 va a tener lugar la segunda sesión en 20 minutos. Hoy Lewandowski ha asegurado que el fichaje de Mbappé por el Madrid es una motivación para ellos. Y del mercado de fichajes destacamos que Brian Hill es el nuevo jugador del Girona, llega a cedir del Tottenham hasta final de temporada. Y por último, en baloncesto, la ACB ha publicado el calendario de la próxima temporada. La Liga arranca el último fin de semana de septiembre. El Madrid visitará la cancha del recién ascendido Leima Coruña. Germán,
sí, señor.
Primer partido de Liga allí en A Coruña. Leima, Real Madrid.
Joder, vaya, para empezar, chico.
No está mal, no está
muy
mal.
Muy bien, empezar. Para la gente, fantástico.
Mire, además ya tenemos hasta ahora, domingo 29 a las 6 y media de la tarde.
Ahí estará Leticia seguramente, ¿eh?
Muy bien. Y el Barça recibirá al Cubirán Granada también el domingo, día 29 a las 12 y media. Como está Corro ya preparado, volviendo supongo de Roland Garros. Hola Corro otra vez.
Aquí estamos, tratando de salir de aquí de Roland Garros, que siempre es complicado. ¿Cómo estáis?
Muy bien, tú vives en Roland Garros, ¿no?
Sí, sí, bueno, y no me quejo nada. Sí, en absoluto.
Espera, que te he descubierto hoy un par de rinconcitos, uno para currar y otro para zampar,
pero también te paso factura por eso, porque eso el primer día es cuando me tienes que decir ese sitio, aunque me enseñaste otro sitio.
Eso es que el primer día te saqué la foto en la estatua de Rafa y te conté un secretito de esa estatua.
Sí, sí, es que, escuchen, los oyentes que quieran, que escriban a Tiempo de Juego, al correo electrónico, que les hace un tour, Angelito, gratis, por Roland Garros.
Para que veáis cómo...
A ver si encuentras en las sedes del boxeo o del hockey o así algún sitio para, ¿no?, para poder comer algo o beber algo. Porque hoy nos ha caído una chicharrera en París. Sí, venimos de la ceremonia inaugural, que estuvo lloviendo, el sábado estuvo lloviendo todo el día, ayer hizo un día fresquito pero bien, pero es que hoy ha hecho un calor terrible y mañana llegamos casi a los 40 grados.
Eso es una locura, tío, eso aquí es una locura. Hoy estuve yo en el piragüismo slalom a 32 grados, ni una sombrilla, ni un sitio donde cobijarse, un sol de justicia, ni un vaso de agua.
¿Tú tienes alguna foto, Doba, tú tienes alguna fotito con... La gorra, las gafas...
Hombre, que si no vas así...
De incógnito total, ¿eh?
Es que si no te da algo, de
yo
verdad.
No me había puesto gorra desde que tenía 3 o 4 años.
Sí, sí.
Hace más de medio siglo, fíjate.
Sí, sí, sí.
Y hoy me la he tenido que poner.
Es que te
quema. En Roland Garros, la Chatrier y la Susan Lenglen, muy bien, por supuesto, pero luego he ido a ver a Cristina Buxa, como debe ser, a las 7, que han jugado todos los españoles que no han jugado en la central en las 7, y allí, cuidado, pegaba el sol de justicia.
Bueno, pues mañana estoy mirando los horarios, empezáis a las 3:30 de la tarde.
Sí, mañana son
dos partidos, dos dobles que van a ser fuera de las pistas centrales, y el de Nadal y Alcaraz, que es más o menos a las 4, que va a ser la Susan Lenglen.
Bueno, acaba de llegar Swankar. ¡Hola, Swankar! ¿Qué tal?
Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, del París Nor Arena, donde un juez irlandés, afortunadamente, ha decidido, el único que le dio ganador en el último asalto al español, ha decidido esa victoria, que para mí era justa, ¿eh?
Como ganó los dos primeros asaltos y perdió el tercero, Joseba.
Ese juez nos dio la vida.
No os metáis con Ayub Gafa.
Nos ha ayudado.
No, yo me meto.
Que hoy, para mí, ha asegurado medalla. Ya sé que me adelanto.
No, el siguiente es un armenio que le ha ganado al inglés, de origen ruso, por cierto, que parecía que iba a ganar claramente, y lo mismo los jueces han decidido.
Parecía que iba a ganar el inglés.
Sí, sí, por
sí,
eso
sí,
digo.
Sí, sí,
los jueces
aquí
me están sorprendiendo un poco. Yo creo que los dos primeros asaltos, pero uno
es que
lo ganó
es
claramente.
El que ha ganado ese combate ha salido con la cara más colorada que la camisa que llevaste.
Y yo le estuve con él y le vi un golpe en la nariz bastante contundente.
¿Y sangraba?
Sí, por ahí sí, un poquito.
Porque le dio un mamporrazo, ¿no?
Mamporrazo, como tú quieres que yo diga.
Mañana, como tú vas a estar haciendo el partido de España contra Grecia.
Voy a ver cómo llego a Lille, a ver si llego.
Sí, señor. Pues a las 7 de la mañana sale el avión, ¿no?
Sí, tengo que ir en avión.
Por eso. Y yo voy a hacer el combate de Balita Lozano. Me he propuesto decir a lo largo del combate... Mamporrazo. Le ha dado Rafa Lozano, no, un mamporrazo.
Lo digo para que no haya discusiones sobre el combate de esta noche. Es que
a Yusuf Chotia.
Sí.
Chotia.
Australiano,
sí. Yusuf, vaya mamporrazo te ha metido.
Estaba el presidente de la Federación Kazaja y yo pensaba que los jueces iban... Que fue un antiguo boxeador.
Kazajo.
Sí, pero de gran nivel. no me acuerdo el nombre, pero era un tío que además saludó allí.
Con que digas Ayazudemenov, aciertas.
Sí. Y pensaba que los jueces iban a ir muy decantados para el kazajo, pero no, al final se portaron
bien.
Que
los dos primeros ha ganado Ayub, hombre, lo que pasa es que luego es verdad que en el tercero nos han calentado un poco la mandíbula y pensábamos que los cinco iban a dar al kazajo y nos ha salvado uno, necesitamos
el irlandés, pero fíjate, de los cinco jueces ya tres tenían decidido el veredicto, uno, porque tenían dos asaltos de ventaja para el kazajo y dos para el español, faltaba que uno de los otros dos nos diera la victoria y fue... El irlandés.
Yo de todo modo te digo una cosa. Tú, yo sé que controlas muchísimo boxeo y te apasiona este deporte. Lo de los jueces no lo entiendo.
Es una cosa.
Es que yo veo asaltos
tan,
que digo,
tan subjetivo.
Es increíble. Es que digo, es imposible que gane este tío el asalto. Y lo gana.
En el boxeo amateur. Es increíble. ¿Por qué no das un 10-10 en alguno como se hace en el boxeo profesional? No. Aquí tienes que dar ganador, aunque no hayan lanzado un solo golpe.
Porque aquí no hay nulos.
No, ya, por eso digo, no, pero bueno, después ya decides por otro tipo de razones en el último asalto, pero no. Por cierto, yo otra cosa que no sabía, se puede estar en el campo profesional desde Tokio y hacer combates amateur. No lo sabía, el kazajo lleva un récord de 5 victorias sobre 5 combates como profesional.
Te voy a decir por qué lo sé, porque José Quiles, por ejemplo, que
mira,
está
me
aquí,
has tirado de la boca. Sí.
Eso es, ha peleado ya en profesionales, por ejemplo.
Sí, sí, José Quiles.
El alcalde, el de Elda, que va a debutar, por cierto, pasado mañana.
Pasado mañana.
Y está ahí. Yo hay una cosa del boxeo que quiero decir. Es verdad que los sorteos nos han
venido. Sí, que te va a salvar el medallero,
efectivamente.
Básicamente.
Claro. Que yo contaba con siempre una y vamos a sacar tres. De verdad.
Emanuel Reyes Plata.
Emanuel.
Estaba allí animando.
Ojo al Balín.
Estaba.
En tus pronósticos, Ángel.
Bueno, mucha gente.
En tus pronósticos, Ángel, ¿cómo estamos de medallas?
Estamos
en tus pronósticos.
Estamos de verdad lo digo, estamos como estamos. Que yo contaba con que igual
no,
haría...
hoy, pero hoy ¿cuántas tenías que tener?
No, las que tengo, una. Tú
una.
Pero las tienes tú.
Que no lo digo yo, que podéis coger la guía olímpica de la cadena COPE, vosotros, que los demás no la tienen, y cogéis hasta el miércoles 31 de julio, hay 4 días. Y hay una medalla en amarillo, Joseba, dime cuál es.
Fran Garrigós.
¿La ha sacado?
O sea, que según tú vamos bien.
Vamos perfectos. A ver, voy a dar un dato.
La gente se lo pregunta, la gente.
Mira, Carlos Ganga.
Te ha dicho 28 y llevamos uno.
Carlos Ganga, que luego le va a contar muchas cosas a la gente sobre otros deportes y demás. Y sobre
desde
ese,
la una, sí.
El fútbol ese que no le interesa a nadie y todas esas cosas. Me ayudó a preparar unas estadísticas que me parece que son importantísimas. Vosotros sabéis que desde Barcelona.
Es terrible.
Desde Barcelona 92, ¿vale? Si tú te coges el medallero de España, en lo que nosotros llamamos la primera semana, que en realidad son 9 días, porque incluye el sábado y el domingo. España gana 6,25 medallas en 9 días. Uh-huh. España en los 3 últimos días de los Juegos Olímpicos gana 6,5. Es decir, gana más medallas en los últimos 3 días que en los primeros 9.
Porque coincide el piragüismo, los finales de vela...
Los deportes por equipos.
Los deportes de equipo, que es lo más importante, que es de lo que vivimos y tal. Entonces, a lo que voy es que tú, si estudias las opciones de medalla de España...
Lo que pasa es que, Angelito, si es que no se lee en la guía, el problema que tienen es ese.
Es el problema.
Vale,
es el
y mañana problema. ¿Cuántas tendríamos que tener?
Eso que nos diste es en la guía. Yo pensaba...
Mañana ¿cuántas tendríamos que tener?
Para ir muy bien, es verdad que yo, entre Ariane Toro, Lucía Martín Portugués y Alberto Fernández, yo contaba con una de esas tres. Es decir, falta Alberto, la tiene que sacar.
O sea, mañana deberíamos ganar.
Lo de Lucía fue una decepción.
Pero sí, muchísima. Para mí, gordísima. Y luego vamos a hablar con ella y seguro que ella te va a decir lo mismo.
Pero Alberto, me ha dicho Arancha que Alberto lo tiene difícil.
Bueno,
¿eh?
A ver, se ha dejado tres platos por el camino, pero si Alberto hace mañana pleno y lo puede hacer perfectamente, está en la final. Y si Alberto está en la final, es medalla.
Veremos. De todas maneras, es muy probable que esté, pero... Es que
si Alberto se mete en la final, es medalla. Porque entre los 6 mejores no falla nunca.
Ha sido descorazonadora la declaración de Lucía...
Sí. Es que de verdad que es un palo.
Tiradora,
A ver, ha tenido muy mala suerte.
Mira, vamos a llamarle hoy a Lucía.
¿La llamamos?
Venga, a llamarle luego, sí.
Así la animamos un poco. Es verdad que le ha tocado un sorteo muy malo, porque le toca a una húngara que está hundida en el ranking, pero que es campeona del mundo por equipos el año pasado, que ya rozó la medalla olímpica en Tokio. Es decir, es la típica, como pasó con Smetov, con el kazajo que acabó ganando lo de Fran Garrigós, que era el 22 del mundo, el 22, y les fue ganando a todos, incluido al francés que competía en casa y es el que eliminó a Garrigós.
Bueno, y Garrigós en los combates anteriores había sido mucho mejor que que en teoría eran mucho mejores que
al final los rankings son mentirosos. Bueno, ya no te cuento en boxeo, que son más mentirosos que ningún otro deporte.
Boxeo amateur.
Sí, entonces, ¿qué pasa? Que te toca un sorteo malo y tal. Lo contrario que en el boxeo. Nos han tocado buenos sorteos, quitando a Yu, pero a Emanuel y a Albalín yo creo que les han tocado buenos sorteos y por eso crecen las opciones. Hay 1000 variables, 1000 en esto.
Hombre, el kazajo Lucía, no era nada fácil, que va.
No, el kazajo sí, digo a Yu. Pero
que Ayub no ha tenido suerte.
Ayub no ha tenido suerte, pero Emanuel y el Albalín y el Albalita Lozano sí.
Angelito, tengo que hacerte una pregunta personal.
Venga.
¿Cómo es posible que a lo largo del año en el partidazo te puedes dormir tres veces, tres o cuatro veces por programa. Y aquí que duermes una media de tres horas y media, cuatro.
3.25 según la
observación. 3.25, efectivamente.
Este es ojiplático.
Te voy a contestar. ¿Tú te imaginas a tu hijo? Es que tu hijo no es muy de parques de atracciones, pero da igual, si no al mío.
No.
Pues si no al mío. A la vez en Disneyland, Disney World, el parque de atracciones de Lego y el de la patrulla y el de la patrulla canina, los cuatro juntos.
Sí.
Pues esos son los Juegos Olímpicos.
Que para él es como si metes, le das a un niño una piscina y no le sacas. O sea, está metido en la piscina, llega a las 9 de la noche y no hay que
pero
le
sacar. Pero además saque. Es que, mira, o sea, coges ahora los 20 deportes que tenemos mañana y me encanta hablarte de los 20.
Ah, bueno, pues no lo voy a hacer.
Del
no,
billar sabemos algo.
Mal.
De billar, ¿cómo no
sabes? Hay que mantener el liderazgo del partidazo, hombre.
Sí, sí, sí. Claro, sí. Bueno, Corro, que vamos a empezar por Rafa Nadal, que hoy ha dicho sí. Adiós a la categoría individual.
Mira, para mí iba para siniestro total.
Sí,
o sea, iba para siniestro total.
De hecho, ya estabais comentando que si no merecía la pena esto, que la imagen de Rafa.
Bueno, sí,
que
Manolo siempre.
Así, tal y cual, igual.
Manolo siempre ha insistido que tenía que haber tirado el torneo individual y es un debate muy legítimo, ¿eh? Es un debate desde fuera de decir, oye, pues yo creo que. Y además, visto lo visto, pues yo creo que se podía haber centrado en el doble. Bueno, ha jugado porque le ha apetecido y se ha dado el gustazo de jugar contra Djokovic, pero iba para siniestro total. Iba para que pasara una cosa que no había pasado hasta ahora, que era que Djokovic le metiera un 6-0. Ha habido un momento que estaba el partido 6-1, 4-0 y era un drama. O sea, nos ha dolido. Hemos sentido el dolor de ver a Rafa Nadal perdiendo contra su mayor rival casi una paliza histórica. Pero ha aparecido Rafa jugando cuatro juegos maravillosos y se ha puesto 4-4, nos ha ilusionado un poquito. Él se ha ilusionado también y ha terminado 6-1, 6-4, que bueno, es una derrota. O sea, ha ganado Djokovic porque es mejor ahora mismo, es mucho mejor. Y eso lo reconoce Rafa Nadal, ha jugado mejor, no le ha dado ni una sola opción. O sea, no ha habido ni una sola opción de ganar el partido. Pero lo que iba para siniestro total, bueno, pues ha quedado en que tendremos que ir al taller dentro de un mes para recoger el coche, pero está en estado para correr. El estado para correr es mañana. O sea, el estado para correr de Rafa es mañana. Que está bien para jugar mañana el partido de dobles. Pero ha sido duro, ¿eh? Ha habido una expectación. O sea, os cuento una cosa. Yo no he visto ni. Yo no salgo a hacer muchos eventos, pero alguno he hecho. No he visto ningún evento con la petición masiva que había de presencia de medios de comunicación. La organización ha tenido que echar de la zona de narración y la zona de observer de la Philippe Chatrier como 70, 80 periodistas y yo creo que me quedo corto.
Sí.
O sea, estaban agolpados detrás de los observer. Había, o sea, hay unos asientos para los oyentes que los llevan, lo que son los observer, delante de las cabinas hay como unos pupitres que es donde te puedes sentar. Estaban todos llenos y luego ya fuera de esos pupitres, donde no hay asientos, había cuatro filas detrás. O sea, la gente se ha agolpado cuatro filas detrás. Era increíble, como la zona mixta, que ha sido impresionante con la presencia de Djokovic y de Nadal. Ha sido inusitado el interés que había. Yo creo que ni la final de un Grand Slam provoca la atención de tantos periodistas, porque de hecho no están allí tantos periodistas
no,
para eso.
Eso te lo digo yo, Corro. Yo esa tribuna de prensa no la he visto llena nunca, hoy la he visto llena, pero es lo que dice Corro. Y si se sientan, que podía haber perfectamente 100 periodistas, había otros 100 fuera. Otros sí, sí. 100 fuera, intentando sentarse.
A mí, perdonad, la imagen que más me flipó con el tema Nadal, independientemente de Roland Garros, independientemente de los periodistas, que si estuvieron desbordados, que si 150 fuera, fue recientemente un torneo, creo que era Roma, en el que he visto riadas de gente homenajeando a Rafa Nadal, que no es ni romano, ni italiano.
Sí, en el torneo de Roma fue. Sí.
Fue en el torneo de Roma. Yo aquello sí. No lo he visto con ningún deportista jamás.
Sí, que había con una pasarela.
Sí, 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 pasarela. Una locura, una locura. Sí, sí. Yo eso no lo vi nunca.
Sí, sí, sí,
nunca.
No hay, ahora mismo yo creo que evento deportivo aquí en París que tenga tanta presencia de aficionados españoles. Es increíble. O sea, parece que estamos jugando, lo digo en serio, en Madrid. La cantidad de banderas españolas que hay, cómo se habla español por las calles de Roland Garros, y luego que nos hemos ganado a los franceses. O sea, que Rafa se ha ganado a los franceses, que están locos con Rafa. Lo que le hicieron el otro día ya ha rematado y son todos de Rafa. O sea, ha habido un detalle final en el partido que se le afea a Djokovic, que es que cuando ha ganado un punto, un juego,
sí.
Se ha llevado la mano a la oreja,
sí.
Como diciendo, a ver qué decís ahora, que no es la primera vez que lo hace Novak Djokovic, que lo hace alguna vez, y eso se lo han afeado mucho a Djokovic, porque había tanta euforia con Rafa, tantas ganas de que ganara el partido, tantas ganas de que lo peleara, que la gente estaba loca con Rafa Nadal. Es que es impresionante, o sea, es una cosa, yo no sé cómo lo vive él, pero es que es una cosa que, o sea, a Rafa, si la gente que hay allí, si Rafa se pone hoy en el medio de la pista y dice, necesito una transfusión sanguínea, baja todo el pabellón y se pone a darle sangre. Es increíble. La gente daría órganos vitales para Rafa Nadal.
Esto es lo que le ha dicho precisamente a Corro después de la derrota contra Novak Djokovic.
Bueno, duro, ¿no? Al final ha habido durante una hora larga, pues el partido era muy difícil de digerir porque estaba siendo muy, muy, muy superior a mí. Cuando juega con esta comodidad, pues estás muerto y encima estaba bastante inspirado. Ha habido un momento en el que él también se ha puesto un poco nervioso, yo creo, a la hora de terminar el partido. Y yo he dado un pelín de cambio de nivel. Tampoco he podido rematar la remontada con el 4-4.
Se habla mucho de que este puede ser el último Novak Djokovic y Rafa Nadal en la Chatrier. ¿Tú qué dices?
Que sí, que puede ser, sí.
Y la segunda es que ahora vamos a por el oro, ¿no? A por el oro en dobles con Carlitos Alcaraz.
Bueno, lo que vamos es a por los holandeses, que tenemos un buen trabajo mañana que hacer, ¿no? Al final, día a día, como siempre hemos hecho, y estamos en octavos.
Puede ser que sí.
Bueno,
puede.
Yo sobre el partido solo quiero decir que a mí me parece que es que están siempre preguntándole cuándo te vas a ir, cuándo te vas a retirar, cuándo te vas a ir. Yo creo que el partido es un reflejo bien claro de que Nadal se va a ir cuando le dé la gana. Es decir, hoy todos pensábamos que ya estaba sobrando en la pista, que no tenía ni que haber saltado, que se fuese a descansar para ganar el dobles, y ha dicho Rafa, no os preocupéis, ahora voy a ganar 4 juegos y os voy a volver a ilusionar a todos con que todavía puedo ganar. Entonces yo creo que es una metáfora y un reflejo de que se vaya cuando le dé la gana. Si no se ha ganado eso Rafa Nadal, ¿quién se lo ha ganado? Porque luego ya sabes que ha habido bombardeo en rueda de prensa, o sea, en la zona mixta de Corro, te retiras ya, el último partido, el último... Ya veremos lo que hace Rafa Nadal, que yo todavía tengo ciertas dudas de lo que va a hacer. Y luego, más allá de eso, es que Nadal tenía muy claro que venía aquí a por una medalla y no era la de individual. Eso lo tenía claro antes de que le tocase Novak Djokovic. Que yo luego puedo decir aquí que es verdad, que está entrenando muy bien, que podemos soñar, que lo que tú quieras. El individual es para Carlos Alcaraz y el dobles es para los dos. Y veremos a ver si para Marcel y Carreño...
Que o
para
son los tapados de esta
para
competición.
Y hay que ganar mañana a los australianos. Si ganan mañana Granollers y Carreño a los australianos, yo empiezo a creerme que podemos rascar ahí también. Pero bueno, entonces, calma. O sea, que se recuperen bien los dos, que mañana Nadal se levante bien, que Alcaraz no tenga nada en el muslo, que por cierto, hay que dejar bien claro que con algo similar ya ganó Roland Garros y ya ganó Wimbledon. Es decir, lo tienen controlado, parece ser. Juanjo Moreno no deja de su oficio habitual, no deja de vendarle ese muslo. Dice que es por precaución, que él está bien, que él sabe manejarlo. A ver si es verdad y no le pasa factura jugar los dos cuadros.
Sí, pero Corros, hemos abierto el partidazo con tu charla con él, pero se nos han puesto los pelos de punta cuando puesto que se retiraba al vestuario.
Ha sido casi inesperado. En el tramo final del segundo set, rápidamente ha pedido un tiempo médico. Se ha ido hacia el vestuario y ha tardado como, yo creo que son 3 minutos, 3-4 minutos. Y cuando ha salido con el vendaje, pues hombre, ha jugado bien el partido, lo ha terminado bien, lo ha ganado el tiebreak, pero ha dado una sensación de duda. Y ahora nos acaba de decir él que ya entiende que con tantos partidos durante la temporada, que él conoce su cuerpo, él siempre, Ángel, lo sabes tú mejor que yo, que él siempre le gusta estar protegido antes de... O sea, que si siente alguna cosa, el brazo, que se pone un vendaje, tal, cuando tiene algún problema él le gusta protegerse. Y ha dado la sensación de que no pasaba nada, pero tampoco nos iba a decir ahora, oye, que estoy muy mal y que mañana... Yo creo que no está mal, pero...
Tiene
pero...
cierto mérito que ha vuelto del parón, ha levantado una bola de set y luego ha jugado muy buen tiebreak, es decir, ha vuelto bien, a subir el nivel. Con lo cual, bueno, por lo menos se va con buenas sensaciones.
Pero bueno, que son pequeñas heridas de guerra que va sumando. Y aquí él tiene que jugar ya día sí, día también. E incluso a lo mejor algún día tiene que jugar dos veces.
Que va a pasar, que va a pasar. Aunque en el individual va bastante adelantado, le va a tocar ahora al ruso Zafiulin. Y sobre mañana quiero decir, Joseba, que los
mañana
neerlandeses...
tenemos triple doble.
Sí.
Sí. Nos quedan, perdona, los dos dobles masculinos, el doble femenino y Alcaraz. No nos queda nada más.
Eso es. 4 opciones, pero que las 4 son reales, especialmente 2-3 de ellas. Es decir, aquí hay que sacar 2 seguro y si podemos rascar 3, perfecto. Digo que en el doble, mañana nos tocan los neerlandeses. El mismo al que ha ganado hoy Alcaraz.
Griespo.
Y Kulhoff, que... A mí este me da un poco de miedo porque es campeón de Wimbledon, ganó ya Roland Garros en mixto y es un gran doblista. Es decir, que hay que buscarle un poquito las cosquillas a Griespo porque Kulhoff sabe jugar muy bien los dobles.
Hay gente que dice que estos son más difíciles que la primera ronda, ¿eh?
Para mí son tienen más golpes, son más definitivos. Es decir, los otros eran muy sólidos, los argentinos, no te iban a regalar nada, pero estos tienen más tenis. Ahora, dicho eso, yo creo que somos muy favoritos, igual que creo que tal. Por cierto, se quedaron por el camino ya los croatas, que a mí me daban miedo. Hay dos parejas alemanas que las dos son buenas y a ver qué pasa con ellos. Y siguen avanzando también los estadounidenses, Rami y Krajicek, que también pueden ser rivales. Pero bueno, Carreño y Granollers tienen que ganar mañana a los australianos, vale, que sacan muy bien los dos, Pierce y Ebden, y hay que ganarles como sea.
Pues Corro, vete ya para el hotel, anda, que son las 8
Muy bien,
de la noche.
Pues muchas gracias, un placer compartir esta noche con vosotros y vamos a ver si rascamos medallas. Ahí os dejo hablando de otras.
Muy
un abrazo,
bien.
¿Eh?
Gracias.
Un abrazo,
mañana.
Chao.
Las 12 en punto de la noche, las 11 en Canarias. Vamos a ver qué están diciendo los oyentes en las redes sociales. Adrián Lacuesta, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Nos comienzan a llegar mensajes a nuestro WhatsApp y a nuestro directo de YouTube y el tema principal es, cómo no, Rafa Nadal. Nos dicen, siempre quedará París y don Rafael Nadal Parera. Muy duro lo que ha pasado hoy, pero hay que quedarse con la carrera impecable de Rafa y todo lo que ha conseguido. Gracias, Rafa. Lo que he vivido hoy con Rafa ha sido increíble. Parecía que estaba muerto por momentos y quiso revivir. Por lo menos ha vuelto a ser ese tenista que enamoró a todo el mundo. También hablan sobre la pareja de moda, sobre Nadal-Alcaraz, y comentan, los dos se entienden muy bien. En cuanto Carlitos coja el ritmo de dobles y el mismo nivel que dio Rafa el otro día, nadie nos quita el oro. Otro oyente sigue teniendo las expectativas muy altas para el medallero español, aunque los primeros días no estén yendo bien para los nuestros. Angelito, estoy contigo. Y por último, ojo a este, porque un oyente nos está diciendo, hoy he discutido con mi mujer porque llevo 3 días seguidos viendo los deportes. Y claro, yo le he respondido, quedan 15 días y bueno, se ha liado la mundial.
Bueno, ya queda menos, ¿eh? Ya quedan 13 días para que terminen estos Juegos Olímpicos. Esto va a pasar mucho más rápido de lo que parece. 12 y 1 hora menos en Canarias. Luego volveremos en un cuarto de hora a los Juegos Olímpicos, pero ahora tenemos que hablar de Fórmula 1 porque hoy hemos tenido una noticia muy importante. Nos están esperando Carmichael y Antonio Lobato.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números 1 del deporte desde París.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
¡Primera medalla para el deporte!
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números 1 del deporte en COPE.
Plátano es, tiene potasios de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es posturio. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.